Muy buenos días, bienvenidos, feliz inicio de semana. La Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Coordinación de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara agradece su presencia este lunes 19 de febrero a la rueda de prensa sobre el Día Internacional de la Lengua Materna que se celebrará el día 21 de febrero. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor José Claudio Carrillo Navarro, jefe de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Coordinación de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara. También saludamos a la licenciada Norma Joela Acevedo Olea, directora de Pueblos Originarios del Gobierno de Guadalajara, así como a la maestra Isaura Matilde García Hernández, directora general de la Comisión Estatal Indígena del Gobierno del Estado de Jalisco. Saludamos a la consejera electoral Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, presidenta de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Así como saludamos a la licenciada Liz Batis Monarres, jefa de Atención de Pueblos Originarios de Zapopan, con la representación de la maestra Ana Isaura Amador Nieto, presidenta municipal interina de Zapopan. Bienvenidos todos. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor José Claudio Carrillo Navarro. Adelante, doctor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la hospitalidad que siempre nos brindan aquí en Comunicación Social. Un saludo a todo el público que nos está observando a través del Facebook Live y de otros medios. Bueno, en primer lugar, me gustaría destacar que me siento muy honrado de estar en este presidium, particularmente por la participación de cuatro mujeres destacadas, cada una en una esfera de la vida pública y social del Estado de Jalisco, pero también me gustaría destacar el marco en el que nos encontramos en la Universidad de Guadalajara, que tenemos 30 años de estar organizados en red, y bueno, pues igual 30 años de vivir en una autonomía universitaria. Bueno, pues ahora, y me gustaría destacarlo de manera muy breve, que continuamos en el cuarto año de la declarada década de las lenguas maternas por parte de la UNESCO, por un lado, pero por otro lado, de seguir insistiendo en que el 21 de febrero es un día sumamente importante, no solamente para nuestro país, para nuestras comunidades, sino para todo el planeta, porque hay un elemento muy destacable que hay que seguir insistiendo y seguir señalando, y es el peligro que corren nuestras lenguas maternas, que además hay que destacar, entre otras cosas, que son la mayor parte de las lenguas que todavía sobreviven en todo el hemisferio del planeta, pero de manera particular el caso de nuestras lenguas indígenas del país, en donde, bueno, hay que reiterarlo, todavía podemos seguir hablando que tenemos la cantidad de 68 lenguas con más de 300 variantes, pero esto no es algo inmutable e imperecedero. Lamentablemente, temas de corte estructural, económico, político, de exclusión y discriminación, están incidiendo de una manera determinante en que algunas de estas estén desapareciendo poco a poco. Por eso es importante seguir destacando que estos días no solamente hay que recordar, hay que reafirmar, pero hay que seguir apuntalando en la consolidación de acciones, de estrategias, de programas, de todo orden, tanto la universidad como otras instituciones, en cómo tenemos que estar juntos para seguir preservando la riqueza que hay en nuestras lenguas. Ya lo decía por ahí Miguel León Portilla, que en cada lengua hay una visión del mundo. Y exterminarlas, como lo decía Boaventura de Sousa, pues es terminar con toda una cultura, con toda una visión. Bueno, invitados cordialmente y gracias.
Gracias, doctor José Claudio Carrillo Navarro. Ahora escucharemos a la licenciada Liz Batis Monarres. Adelante.
Gracias, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar compartiendo esta mesa, como dice el doctor Claudio, con grandes mujeres que pues estamos, creo, en la lucha para preservar este tipo de situaciones como lo es las lenguas indígenas. Bueno, en este caso venimos de Zapopan para extender la participación y la invitación a lo que es el cuarto festival que emite el municipio de las lenguas indígenas en Zapopan. Hay que recordar que de los 125 municipios que tiene Jalisco, Zapopan es el segundo con mayor cantidad de personas indígenas que lo habitan, y es por ello que estamos buscando dentro de las políticas afirmativas hacer este tipo de eventos para poder visibilizar a las personas que habitan y que hablan una lengua indígena en él. Es por ello que, bueno, el programa como tal inicia este 21 de febrero y finaliza el 25, en donde vamos a tener las expresiones artísticas, musicales y artesanales de lo que son las comunidades con las que comúnmente convergemos en Zapopan. Es hablar también de un conversatorio que es el que también nos tiene aquí como instituciones que afortunadamente hemos consolidado, como lo es con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, la Dirección de Pueblos Originarios de Guadalajara, la Comisión Estatal Indígena, obviamente la UDG, quien es la que nos va a abrigar como sede, además de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En este sentido, me gustaría que abordara también un poquito más la consejera Silvia para hablar de los contenidos, pero no sin antes decir que dentro de este conversatorio, después de que tengamos estas participaciones de las personas de las que nos va a hablar la consejera, vamos a tener un taller también de poesía indígena impartido por la poeta Irma Pineda, quien es zapoteca y nos visita de Oaxaca. Entonces, es importante que aprovechemos estas pautas, estos espacios, para poder, insisto, visibilizar y sobre todo proteger lo que estamos perdiendo. Dentro de las actividades también cabe mencionar que vamos a tener, como lo mencioné un poquito antes, la expresión artística musical. Por primera vez vamos a tener la participación de Sara Monroy, quien viene de la Punta Chueca, Sonora, y tendrá una participación con la musicalización en temática rap de la lengua Seri. Esto, insisto, por primera vez lo vamos a tener. Son de esas lenguas que ya estamos perdiendo y se están lamentablemente muriendo en el país, y vamos a tener la dicha de tener su participación. También vamos a tener música del Istmo de Tehuantepec, en donde las personas zapotecas nos van a compartir todo lo que es su tradición musical. Obviamente la huasteca, la música birrárica con los artistas correspondientes, además de talleres como lo es la muñeca Lelé, la bisutería birrárica, la lotería mixteca, por lo que están cordialmente invitados en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche en el centro de Zapopan, en Plaza de las Américas, Juan Pablo II. Los esperamos y muchas gracias por el espacio.
Gracias, licenciada Liz Batis Monarres. Ahora escucharemos a la consejera electoral Silvia Guadalupe Bustos Vázquez. Adelante.
Gracias, muy buenos días a todas y todos. Igualmente es un placer pues compartir esta mesa con ustedes, que son pues grandes expertas y personalidades en la materia. Muchas gracias, bienvenidas a la doy la bienvenida pues a ustedes y agradecer por supuesto también a la Universidad de Guadalajara pues por abrirnos sus puertas y facilitarnos la realización de este evento. Que efectivamente ya nuestra compañera Liz ha dicho que en torno a esta gran conmemoración habrá eventos en torno a la música, a la tradición, a las artes. Pero sin embargo, desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que somos quienes nos encargamos de la administración la administración de la justicia administrativa electoral en la entidad, queremos hacer un alto para ver esta conmemoración, pero desde el punto de vista de la participación política. Es decir, queremos hacer un alto y preguntarle a las personas de nuestras comunidades en México y en nuestra entidad para saber si ser hablantes de una lengua materna indígena constituye un desafío, una barrera, un privilegio o una manera de ejercer sus derechos político-electorales. Queremos saber cómo es que lo viven, cómo es que lo experimentan. Queremos, por supuesto, voltear hacia nuestras comunidades, porque son ellas, pues también quienes son protagonistas en este proceso electoral, pues de la inclusión y de nuevas acciones afirmativas que desde el Congreso del Estado y también desde nuestra entidad han venido a ver la luz, y será este proceso electoral donde por segunda ocasión se aplique para integrar de nueva cuenta los ayuntamientos con mayor porcentaje indígena en nuestro territorio. Así es que, pues por supuesto que los invitamos este 21 de marzo en punto de las 10 de la mañana en el auditorio Rosario Castellanos del CUSH para tener un conversatorio en el que serán bienvenidas y bienvenidos nuestros ponentes, que voy a mencionar sus nombres. Ellos serán Álvaro López López, doctor Amaruk Lucas Hernández, maestra Irma Pineda Santiago, doctor Yasmani Santana Colín y el maestro Honorio Vázquez Martínez. Ella y ellos son académicos especialistas en la materia, quienes nos compartirán, pues desde su perspectiva, este tipo de planteamientos. Y bueno, pues agradecer muchísimo este espacio al Instituto Electoral, que es la primera vez que participamos en el marco de este pues conmemorativo evento. Nos parece pues importantísimo y trascendental subrayarlo, hacerlo visible, y pues gracias por la oportunidad de la participación. Gracias.
Gracias, consejera electoral Silvia Guadalupe Bustos Vázquez. Ahora escucharemos a la maestra Isaura Matilde García Hernández. Adelante. Sí.
Andundo, te sabiendo no canta mani básico y yo tato diciendo no canta nandinda acá andipiti. Hola, muy buenos días a cada uno y a cada una de ustedes. Agradezco mucho el espacio y el compartir esta mesa y también venir a compartir con ustedes todo lo que vamos a hacer y de manera interinstitucional acá en el marco del Día Internacional de las Lenguas Originarias, o también conocido como las lenguas indígenas, ¿no? Digo, agradezco una vez más también esta mesa, que también digo unir desde los varios espacios, varias instituciones las que estamos aquí en colaborar juntos y juntas justamente para visibilizar y abrir espacios para hablar de las diversidades de las lenguas originarias en Jalisco, y principalmente desde los espacios que nos encontramos cada uno y cada una de nosotras. Y bueno, también nosotras compartirles, digo, aparte de las actividades que ya compartieron mis compañeras Liz y la consejera también, de cómo también hemos elaborado y cada una que hemos hecho aparte del tema indígena desde los espacios. Nosotras, digo, nada más por una, compartir meramente unos datos para iniciar una reflexión. Según el Instituto de Información y Estadística y Geografía del Estado de Jalisco, los 66,963, esa es la cantidad de las personas que hablan una lengua indígena de 3 años y más. Pero si reflexionamos con los datos de la autoadscripción o la autodeterminación, este número pues aumenta totalmente, que es el 557,864. Entonces estamos hablando de que hay muchas personas pertenecientes a una comunidad indígena, pero hay muy pocas a comparación de estos datos nada más, de que hablan la lengua indígena. Eso nos lleva a una reflexión muy importante de que las lenguas cada vez se hablan menos, ¿no? Y se debe a muchos factores y a muchos procesos históricos, sociales y actuales de este momento. Y bueno, nada más como manera de introducción, y también quiero concentrarme en las actividades que vamos a realizar, aparte de las que ya comentaron mis compañeras. También nosotras desde la Comisión Estatal Indígena, y también como lo mencionó Liz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos hemos sumado a hacer actividades regionales, ¿no? Más allá, entiendo que las actividades del área metropolitana sí son importantes, porque los espacios también se encuentran aquí, y las compañeras no he dudado del interés que siempre han tenido por visibilizar la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios, pero también a nosotras en este momento quisimos concentrarnos en una actividad en la región sur, que también se titula esta actividad justamente en, dice, a donde vayamos, hablemos siempre nuestra lengua, que se va a hacer en Tuxpan de Tuxpan de Jalisco, del sur de Jalisco, el 20 y el 21 de febrero. También quisimos nosotros retomar las actividades en la región norte con el pueblo Wirrárika, en la región sur, nada más recordar que ahí el pueblo Nahua está muy presente en la región norte con la presencia del pueblo Wirrárika. Ahí también programamos una actividad que se llama Fortaleciendo la Lengua de Nuestros Ancestros, que tiene una jornada de conferencias, talleres, encuentros entre sabios, jóvenes y mujeres, también el 21 de febrero, en la comunidad de San Sebastián Teponahuastlán, que es en el municipio de Mezquitit, Jalisco. También retomar las actividades que nos sumamos, también con las actividades que ya mencionaron aquí las compañeras, con el impacto del ejercicio de la traducción en lengua chatina a favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Este está programado para el día 22 de febrero a las 11 de la mañana en el Museo de la Ciudad. Y también retomar un poco de la actividad que hace Sara Monroy, que también en esta ocasión es la primera vez que nos visita, y que también, aparte de sus actividades como rapera, que nos va a compartir en estos espacios su música, desde la cosmovisión como mujer seri, ¿no?, de Sonora, una de las culturas que están muy vivas allá, pero que la lengua se está perdiendo, ¿no? Entonces, quisimos, aparte de su música, también que nos compartiera un poco de lo que ella hace justamente en la poesía, porque también es poeta, y lo titulamos La importancia del rap y la poesía en el fortalecimiento de las lenguas originarias, programado el 23 de febrero a las 16 horas, y también ese mismo día, a las 12 del día, también ella va a presentar su libro realizado por ella misma, que es Sax Itzak Hat Kwamit, Agua Vida, invocando el agua. Y bueno, yo creo que eso sería como todas las actividades sumadas a las que ya se han compartido hasta el momento, y estamos en este espacio, y valorar mucho también la coordinación interinstitucional que se hace desde las diferentes áreas, ¿no? Que antes a lo mejor cada una bien pudimos haber hecho nuestras actividades, pero la articulación y que todos y todas tengamos así como vinculadas las actividades ha sido una de las cosas que valoro y que agradezco mucho a mis compañeros y compañeras que aquí están presentes. Yo creo que sería todo de mi parte, y agradezco el medio y también a las personas aquí presentes. Muchas gracias.
Gracias, maestra Isaura Matilde García Hernández. Ahora escucharemos a la licenciada Norma Joela Acevedo Olea. Adelante.
Abaindo, dishavibachindo indo yo shinde. Muy buenos días, también agradezco mucho la presencia de todos, de mis compañeros y compañeras que estamos en instituciones, a los medios y también a la ciudadanía que nos ve, por el interés también que tienen al tema. Bueno, pues también me gustaría empezar mencionando que pues este día 21 de febrero es la conmemoración, como bien comentaban mis compañeros, pero aparte de las actividades que estamos realizando desde las diferentes instituciones y en esta colaboración interinstitucional, pues poner el foco en esta deuda que, bueno, desde el municipio de Guadalajara estamos trabajando también porque los derechos lingüísticos sean garantizados. Realmente es un problema que pues lleva muchísimos años desde nuestra presencia de pueblos originarios en los pueblos, pero también en las ciudades. Creo que, bueno, esta idea que tienen de que nos siguen viendo a los pueblos alejados de las ciudades, de las zonas metropolitanas, ha afectado también para que los programas sociales, los programas de apoyo, estén también pensados para que las personas de pueblos originarios podamos acceder a ellos. pues como ya lo hemos visto a lo largo de los años, la ciudadanía de pueblos originarios de alguna manera han vivido excluidos por una parte de programas sociales que si no hablas el español no puedes acceder a ellos. Creo que, bueno, es un largo camino el que todavía nos falta por recorrer en este tema de garantizar los derechos lingüísticos, y pues desde el municipio de Guadalajara estamos trabajando también con las personas de pueblos originarios para que conozcan estos derechos, busquen garantizar, busquen a las instituciones para que las instituciones los garanticen, porque es un derecho. Entonces, desde estas actividades que se están realizando, también me gustaría mencionar que estamos en estos encuentros que tenemos buscando esta colaboración también con los diferentes colectivos de personas de pueblos originarios para que también de alguna manera se sientan con este derecho de que el que ellos lo soliciten también nos hacen a nosotros como instituciones buscar que de manera efectiva puedan hacer uso de su lengua. Bueno, desde Guadalajara también me gustaría comentar que estamos haciendo un encuentro de lenguas maternas en el andador Pedro Loza, que estará del 21 de febrero al 1 de marzo. El día 21, que me parece que es muy importante, el día justo de la conmemoración, se hará un acto como conmemoración y la inauguración del encuentro de lenguas. El día 22 de febrero tenemos un foro de derechos lingüísticos con personas de pueblos originarios también que conocen del tema de derechos, para que desde su percepción también nos comenten sus vivencias, sus experiencias de cómo han vivido en las ciudades. Muchos de ellos han crecido, se han desarrollado en zonas urbanas. ¿Cómo creen que pues desde los espacios de las instituciones podemos garantizar estos derechos? Y bueno, pues ahora en el 482 aniversario de Guadalajara también pues creemos que es un año en el que como instituciones y como Guadalajara debemos de saber que pues los pueblos originarios estamos en las ciudades, los pueblos originarios estamos viviendo de diferentes formas estos espacios. Y bueno, quiero terminar con una frase también de que bueno, en este 482 aniversario de Guadalajara, no vemos más, nunca más, una Guadalajara sin pueblos originarios. Muchas gracias.
Gracias, licenciada Norma Joela Acevedo Olea. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días, Iván Serrano, de acá de Prensa de la Universidad de Guadalajara. Me gustaría saber, tengo interés en conocer cuáles son las estrategias que emprende la universidad para salvaguardar las lenguas maternas de sus estudiantes. Sabemos que tenemos el bachillerato intercultural en la región norte, pero ¿qué está haciendo en otras regiones de Jalisco la Universidad de Guadalajara?
Bueno, actualmente tenemos en la posibilidad de que se convierta en una realidad la creación de una materia que se diseñó por parte de un colectivo interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanidades y la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, que es una TAE sobre cultura y enseñanza de la lengua náhuatl. Entonces, nosotros estamos pensando en que probablemente en este mismo año, esta asignatura que ya está elaborada, hay que destacar que la persona que comandó o que dirigió intelectualmente este trabajo es la doctora Rosa Yáñez, quien actualmente es jefa de departamento en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y nosotros consideramos que una ruta precisamente para, particularmente en el caso de la región sur, donde hay un problema mucho más grave que en otras latitudes sobre la recuperación de la lengua náhuatl, pues esta es una de las rutas. Pero también hay que decirlo que de manera permanente y precisamente junto con los colectivos, el Consejo Estatal Indígena y los ayuntamientos de Guadalajara, en los espacios que se desarrollan durante el año para ofrecer los festivales interculturales, aunque con todas las limitaciones del caso, pero no hemos dejado de poner el dedo en renglón en que se sigan desarrollando conversatorios y talleres sobre la recuperación de algunas de las lenguas que predominan particularmente por los pueblos originarios que se encuentran en el área metropolitana de Guadalajara.
La siguiente pregunta.
También con respecto a que Zapopan es el segundo municipio que tiene el mayor número de hablantes, me gustaría conocer las estrategias para acercar a la población a los diferentes servicios, cuántos traductores hay en las instancias de gobierno y cuáles son también estas medidas como para socializar a los funcionarios para atender a las demandas de la ciudadanía.
Perfecto, gracias por la pregunta. Me gustaría hacer antes una recapitulación respecto a por qué se conmemora este día, hacer un paréntesis breve. Justamente en 1947, cuando Pakistán quería forzosamente imponer su lengua urdu, en una manifestación de jóvenes que estaban en contra de esta situación, se dio el 21 de febrero de 1952 que estos jóvenes finalmente se pudieron manifestar para que se pudiera hablar su lengua bengalí, y lamentablemente el gobierno tuvo a bien asesinarlos para poderlos callar. En conmemoración a esto, en el 2000 la UNESCO determinó el día 21 de febrero a favor de las lenguas maternas. Entonces, recordar que las lenguas maternas pues es la lengua con la que de origen nacemos hablando o comunicarnos, inclusive también la lengua de señas es una de las lenguas maternas, dependiendo del país en el que se esté. Pero como en México lo que prevalece son las lenguas indígenas, es por eso que le damos esta importancia a este día. Pero sí me gustaría hacer ese paréntesis pequeño. En el sentido de las prácticas y políticas públicas afirmativas que tiene Zapopan, lo que hacemos es, primero, se ha trabajado en etapas. La primera, pues bueno, fue a bien por parte de la administración pasada del presidente Pablo Lemus Navarro, el crear una dirección que inicialmente se llamaba Dirección de Inclusión, en donde justo por esta situación de ser el segundo municipio con mayor cantidad de indígenas, tuvo a bien de hacer esta dirección y empezar a tener comunicación, porque eso, seamos realistas, fue lo primero que se hizo, ¿no? Bajo esta información y comunicación que empezamos a tener con las personas, que obviamente veíamos que tenían bastantes necesidades que de alguna manera no eran visibles por parte del gobierno, empezamos a generar dinámicas en donde la primera necesidad a partir de ellos era espacios de comercio para poder vender sus artesanías. Basado en esto fue una práctica que se fue dando durante ese periodo, y ahora en esta administración del licenciado Juan José Frangé se hizo la Dirección de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, donde ya se le dio la formalidad a una jefatura donde se le pueda atender toda esta situación que conlleve a las personas indígenas. ¿Cómo nos comunicamos? Justo con esta trayectoria que se venía trabajando, hay líderes de las comunidades que representan ya sea a la comunidad Mazahua, Mije, Zapoteca, Tzotzil, Tzetzal, etcétera, de las casi 58 comunidades de las 68 del país que habitan aquí en Zapopan. En este sentido, fue que empezamos a desarrollar estrategias en ver qué eran sus necesidades. Una de ellas es fue la de salud, en donde justo se hizo un convenio con el hospitalito para que todas las personas habitantes de Zapopan que sean indígenas tengan a bien tener el acceso a la salud gratuita, a menos en el hospitalito y Cruz Verde de acuerdo al primero y segundo nivel que pueden atender ellos. Otra fue un apoyo social de la que, siendo indígena, podían tener acceso, o tienen todavía, un fondo en el cual ellos pueden acceder, que va a fondo perdido, para poder promover el ejercicio de sus prácticas empresariales o, en este caso, de desarrollo económico. Ya sea desde la señora que tiene a bien vender en su casa, en sus cocheras, cenas, comida, dulces, etcétera, a los artesanos o los que quieran emprender. Este fondo, insisto, es a fondo perdido, no se les cobra, sin embargo, sí se tiene que fomentar la práctica, ¿no? Se les da una pequeña academia y es donde pueden ellos acceder a la información de cómo manejar su dinero. Otra, el cómo comunicarse, pues obviamente a través de estos líderes y personas que están certificadas en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el INALI, trabajamos para que puedan ellos ser los traductores e intérpretes de los servicios que en algún momento la misma ciudadanía demanda. Ejemplo, si llega una persona de la comunidad Cora y no habla español, se comunican a través de los servicios municipales de la OP de Salud, se comunican a nuestra área y nosotros tenemos a bien trabajar en conjunto con la Comisión Estatal Indígena o el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para que nos puedan tener acceso a una persona intérprete y ya nosotros llevamos el pago correspondiente. Quisiera resaltar que esa parte la hemos también peleado en el sentido y dando un carácter digno que se merece de llevar a cabo pagos a los intérpretes y traductores porque antes no se hacía. Entonces, también hemos trabajado y estamos de la mano con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para poder tener ciertas acciones para subir la cantidad de personas que están certificadas para poder ser intérpretes o traductoras, ya que el proceso que llevan sí es un poquito, si no complicado, sí tiene que tener por lo menos un conocimiento obviamente de la lengua o de la materia que se quisiera especializar, llámese derecho, salud, administrativo, etcétera.
La siguiente pregunta.
De acuerdo, para la maestra Isaura, tengo algunas dudas con respecto al lugar y el horario de la actividad en Tuxpan. El 20 y 21 de febrero me gustaría saber exactamente en Tuxpan dónde va a ser. Y también sobre la actividad de la rapera Sara Monroy, dice que va a tener una presentación de un libro. ¿Dónde es esto y a qué horas? Gracias.
Sí, muchas gracias. La actividad de Tuxpan va a ser en el Centro Cultural del municipio de Tuxpan, Jalisco. Y las actividades con Sara va a ser la presentación del tanto el taller de rap y poesía para el fortalecimiento de las lenguas, como la presentación del libro va a ser en el Museo del Periodismo del municipio de Guadalajara.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Preguntarle a la consejera electoral sobre el tema de, bueno, es como colateral al tema de la lengua, pero si nos pudiera platicar un poquito de cómo va a ser esta ocasión, la elección, en términos de representación de candidatos de los pueblos originarios, sobre todo pues en los dos municipios o zonas que ya sabemos, norte y sur de Jalisco.
Sí, muchas gracias. Como les mencionaba, las acciones afirmativas indígenas implementadas desde el Congreso del Estado, pero reglamentadas a través del Instituto Electoral, tienen que ver con que en los 5 municipios mayoritariamente indígenas de la entidad de Jalisco, que 3 están en la zona norte y 2 están en el sur, las planillas deben estar integradas mayoritariamente por personas indígenas y también asimismo encabezarlas. Entonces, a la hora del registro de las candidaturas, tendrán ellos que acreditar la autodeterminación calificada, porque así lo exigen pues los lineamientos, y de ahí que pues ellos podrán tener la representación política en su propio municipio.
La siguiente pregunta.
¿Tiene el dato de cuántas planillas ya están registradas que sean encabezadas por candidatos originarios, de pueblos originarios?
No, por el momento no, porque no hemos hecho un corte. Tenemos apenas una semana con el registro abierto, que fenecerá próximamente a un día antes del inicio de las campañas, y normalmente lo que sucede es que a los últimos días es cuando ya tenemos pues un registro casi total de las planillas en todo el estado, y entonces pues ya la información certera. Además que durante todo este periodo, que dicho sea de paso, es la primera vez que el instituto implementa el registro en línea, pues los registros se pueden modificar a libertad de los partidos políticos, y de ahí que tampoco puedo yo dar un dato específico o con certeza en este momento. Pero aprovechando el uso de la voz, pues sí quiero nada más puntualizar e invitarlos nuevamente a este evento del 21 de febrero en el Auditorio Rosario Castellanos del CUSH Belénes, que contará con la asistencia de estas personas, todas ellas pertenecientes a alguna comunidad indígena, y tendrá... el uso de la voz, mi consejera Suad Janine García González, mi consejera compañera, quiero decir, para moderar el evento, y Claudia Vargas Bautista concluirá con algunas notas breves al respecto. Y pues invitarlos, por favor, es un evento para nosotros pues muy importante, conmemorativo, trascendental, y es la primera vez que tenemos el gusto de trabajar en coparticipación con todas las instituciones aquí dignamente representadas, y eso también para nosotros pues es un logro, porque ya lo decían puntualmente, normalmente hacemos celebraciones, conmemoraciones, ponemos el dedo en la I en temas tan relevantes como el que hoy nos ocupa, pero es importante pues trabajarlos juntos y juntas, porque desde ahí es que pues enaltecemos de acuerdo a la perspectiva de cada órgano o cada institución el tema que estamos trabajando al interior. Gracias.
Pasamos
a las 10 de la mañana. Gracias.
Siguiente pregunta.
Quería preguntarles, en lo general, ¿ustedes cuáles consideran que son de los mayores retos? Hablábamos de que la discriminación, por supuesto, es un gran freno a la preservación de las lenguas originarias, pero ¿qué otros factores influyen para que esto no esté siendo socializado, incluso pues respetado?
Muchas gracias por la pregunta. Sí, creo que de los problemas externos son la discriminación, bueno, estos temas que tienen que ver con, de alguna manera, una sociedad que segrega a las personas de pueblos originarios. Pero hablando también desde el interior, desde las personas de pueblos originarios, en algunos conversatorios que hemos tenido con líderes, representantes de pueblos originarios, mencionaban algunos padres de familia deciden no enseñar a los hijos su lengua por decisión propia, bueno, de alguna manera influenciada por la discriminación, pero también porque mencionan es que prefiero que hable bien, que domine el castellano, el español, porque le da más herramientas para enfrentar una vida aquí en la ciudad. Hay también infancias que dicen, pues si en las escuelas no nos permiten hablar nuestra lengua y no le vemos ningún beneficio, al contrario, pues también deciden no practicarla. Y bueno, también sabemos que hay comunidades indígenas aquí en la zona metropolitana que están perdiendo su lengua. Esto lo vemos como un problema grave, como ya lo mencionaban al principio mis compañeras y compañeros. Junto con la lengua se pierde una forma de ver el mundo, una percepción, y vamos a pues la percepción que tienen las personas de pueblos originarios del mundo es muy diferente. Lo ven como un todo conjunto, y pues el que muera significa también que de alguna manera las personas de pueblos originarios se están perdiendo de esta percepción. Muchas gracias.
Pasamos a la última pregunta.
Yo quiero complementar.
Adelante, maestra Isaura.
Sí, nada más complementar, digo, evidentemente sabemos que el racismo, la discriminación actualmente nos lleva como a la consecuencia de perder la lengua, ¿no? pero también reconocer, y algo que yo siempre he valorado mucho, es el proceso histórico que nos ha llevado de esta manera de pensar de manera muy colonial, ¿no? Tanto las personas no indígenas como nosotros como pueblos originarios, en este proceso histórico largo que nos ha llevado a relacionarnos y a separarnos en esta fase y a pensar todos y todas, ¿no?, que las lenguas no son muy válidas, o el desconocimiento también, la negación histórica a todas las personas de saber y conocer sobre la diversidad lingüística, diversidad cultural de todos los pueblos originarios. Entonces yo creo que también se debe mucho a este pensamiento colonial que muchos y muchas tenemos todavía actualmente, y que el hecho de que se visibilice, se hable actualmente y se abran estos tipos de espacios o se hagan estos esfuerzos, habla precisamente un poco de cómo visibilizar a todas estas actividades para que las realidades actuales empecemos a conocer esta diversidad que existe, que es muy valiosa y que todos y todas tenemos como este compromiso de una sociedad en conjunta de cómo conservar las lenguas. Y bueno, principalmente es la lengua, ¿no? Y no hablar de las identidades, de todos los que implica el ser de un pueblo originario en un contexto actual. Yo creo que sería también eso, compartir así. Sí.
Doctor José Claudio.
Sí, a mí me gustaría complementar lo que han señalado las compañeras. Yo creo que, si bien es cierto que con la reciente reforma que todavía está en proceso, la reforma educativa, en donde ya se están incluyendo temas importantes relacionados con la interculturalidad y el reconocimiento de los pueblos originarios, hay un pendiente todavía que no se ha resuelto, y yo creo que la oportunidad de aprovechar que la existencia de un marco normativo que está precisamente haciendo posible todo esto, en donde el sistema educativo en todos sus niveles retome la posibilidad de incorporar dentro de las currículas precisamente la enseñanza de las lenguas originarias. Creo que es un tema que, si bien es cierto, se encuentra de manera muy inicial, es importante seguir insistiendo de manera permanente en que se asuma, pero como parte de una política transversal, la enseñanza de las culturas y de las lenguas originarias en todos los niveles educativos.
Gracias. Pasamos a la última pregunta, en voz de Norma Lilia.
Esta pregunta se la hacen al doctor Claudio. Si nos puede decir por qué es importante para la Universidad de Guadalajara el apoyo que les dan a las comunidades indígenas.
Bueno, la Universidad de Guadalajara creó en 1994 la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Por cierto, voy a lanzar nuestro pre-promocional. Este año estamos cumpliendo 30 años en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Ha insistido desde sus inicios precisamente en tener un contacto permanente con las comunidades originarias, tanto del sur como del norte del estado, pero de manera reciente, y para eso también me gustaría destacar un estudio que se realizó y ya se presentó en los medios públicos sobre la condición de los pueblos originarios en el área metropolitana de Guadalajara. Esto, ¿para qué ha sido importante? Pues porque precisamente a través de la identificación de quiénes se encuentran, dónde se encuentran, cuáles son las condiciones y las necesidades en las que se encuentran, se pueden implementar políticas y programas específicos que pueden atender de manera pertinente el desarrollo precisamente de los ciudadanos de pueblos originarios que se encuentran en el área metropolitana de Guadalajara. Entre otras cosas, existen programas muy específicos en la universidad, tanto para el tema educativo como para el fortalecimiento de las lenguas, pero también para la atención a otro tipo de necesidades que van desde lo económico hasta lo cultural. Para ello, creo que también hay esfuerzos que habría que coordinar un poco más entre algunos centros universitarios y el sistema de educación media superior, con la unidad y el ejercicio interinstitucional, para hacer un trabajo más ordenado y sistemático y que no quede solamente en esfuerzos aislados y fragmentados, que ya sabemos que el efecto es poco duradero.
Gracias, doctor José Claudio Carrillo Navarro. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que hagan de esta información del Día Internacional de la Lengua Materna, que se va a celebrar el día 21 de febrero. Agradecemos a todos y que tengan un excelente día.